Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 8 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra un enfermero cubano que lleva más de una semana preso tras publicar un video en las redes sociales. Tendremos también lo que ha ocurrido en Cuba con respecto a los cambios y reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que ampliaremos en otras informaciones. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El enfermero Yerismar Velázquez Cruz lleva más de una semana preso. El pasado 28 de marzo, cuatro días después de publicar un video desde la escalinata del Santuario Nacional de la Iglesia del Cobre pidiendo libertad para los presos políticos, fue arrestado por la policía. Yaima Pardo tiene este reportaje.
Hoy es 24 de marzo del 2024, en apoyo a los presos políticos de la libertad de Cuba, patria, vida y libertad.
El joven cubano Yerismar Velázquez Cruz lleva más de una semana incomunicado. El pasado 28 de marzo, cuatro días después de que publicara un video en su estado de WhatsApp desde la escalinata del Santuario Nacional de la Iglesia del Cobre pidiendo libertad para los presos políticos, fue arrestado por la policía. Sobre las irregularidades en este proceso, el abogado especialista en derechos humanos Fernando Almeida comentó a Martí Noticias.
Yerismar expresa en un video en sus redes sociales, no siendo él un influencer, no siendo una persona que tenga un inmenso alcance, ha dicho que él expresa su deseo de su libertad. No estaba formando parte de un grupo de personas, no fue ni siquiera una manifestación, sino que fue una expresión, y la expresión implica, es y con independencia del medio, el medio que él empleó fue su celular, y él comunica libertad para los presos políticos. Lo dice a media voz, en un tono delicado, como si yo estuviera hablando con un amigo o como si estuviera hablando con el vecino y diciéndole buenos días. Él sencillamente hace, por tanto, ejercicio de expresión de su pensamiento y conciencia.
Yerismar Velázquez es enfermero y estuvo en la zona roja cuando la pandemia del COVID-19. En redes sociales es muy conocido con su nombre de perfil Alemán Más Fuerte, y decenas de sus amigos han dejado mensajes de apoyo al joven. Tras las recientes protestas en varias ciudades de la isla, las autoridades han detenido, interrogado y amenazado a varios cubanos por sus publicaciones en redes sociales. Un comunicado del grupo de asesoría legal Cubalex, publicado a inicios de esta semana, indica que en algunos casos las personas fueron arrestadas días después de sus publicaciones. Yaima Pardo, Martí Noticias.
El régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social. El Consejo de Estado dispuso el viernes que el mes próximo serán escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba con mandato de 5 años.
El mismo viernes se conoció que Luis Antonio Torres Iríbara, quien fungía como primer secretario del Partido Comunista en La Habana, sería sustituido por Iván Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila. Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos han sido destituidos en los últimos meses, incluyendo ministros y viceministros.
Y mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel culpa en su podcast a Washington de la crisis alimentaria en Cuba, datos del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba revelan que el gobierno de La Habana ha importado desde diciembre del año 2001 productos alimenticios y agrícolas a su vecino del norte por más de 7,200 millones de dólares. Luis Guardia tiene este informe y el análisis desde la isla del activista Moisés Leonardo Rodríguez.
La canasta familiar normada y la explicación de la crisis alimentaria existente en el país fue el tema del postcat del designado presidente.
Señor Díaz-Canel Bermúdez ha tenido la genial idea de recientemente comenzar a lanzar unos postcats donde, en lugar de hablar de soluciones a los miles de problemas que ha creado la dictadura totalitaria en los últimos 65 años, se dedica a justificar.
Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace 2 años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo. Así después empezamos a tener déficit de algunos productos en algunos meses que no se pudieron recuperar, como bien se menciona, como el café, el aceite.
La ministra de Comercio Interior fue la encargada de resumir el rosario de faltantes y atrasos.
El azúcar se incorpora también en algunos municipios que nos falta febrero, pero está disponible.
Cuba tiene que importar azúcar y café. Bochornoso. 2 de los principales renglones de exportación de la Cuba República, que ahora Cuba tiene que comprarlos a terceros países.
¿A qué se debe que en los últimos meses hemos tenido esta situación de fraccionamiento y de gata?
Porque no ha faltado financiamiento.
Porque una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real.
Díaz-Canel de cierta forma corrige a la ministra. El material editado muestra cómo gira la responsabilidad y culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de la crisis financiera existente.
Persisten con el mismo cuento del bloqueo, que no es tal, es un embargo. Lástima que ya nadie cree en el cuento del bloqueo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:36, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buen inicio de semana, extensivo Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a revisar la situación que tenemos con el tema de los derechos humanos en la isla. Una actualización sobre qué está ocurriendo, si continúa o no el líder de la Unidad Camboyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en celda de castigo. Tenemos información actualizada con activistas, lleva una semana ahí. También Michael Armentero, preso del 11J, fue hospitalizado de emergencia desde la prisión de pre Santa Clara. La hermana también está cumpliendo condena por el 11J, está en la prisión VIH en La Habana del Este, en La Habana Campo. Y el tema central hoy, bueno, pues después de una tregua, de una manera silenciosa, sin mucho ruido, esta mañana nuevamente salió de circulación la termoeléctrica Antonio Guiteras, la que más genera en el país, según las autoridades, para hacer algunas reparaciones en las calderas principales, que debe ser 72 horas. Vamos a revisar qué impacto esto va a tener, porque la Guitera es la que más genera y siempre es la que produce los apagones. Por ahí son algunos de los temas que vamos a estar analizando en Cuba al Día en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y continuamos ahora con más noticias. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, condenó el domingo un ataque con drones al reactor principal de la central de Zaporilla, en Ucrania, y dijo que ese tipo de acción aumenta significativamente el riesgo de un gran accidente nuclear. En una publicación en la red social X, Grossi confirmó que el reactor de la planta controlada por las fuerzas rusas recibió al menos 3 impactos directos y subrayó que esto no puede ocurrir. Funcionarios de la central nuclear dijeron que el sitio fue atacado por drones de las Fuerzas Armadas ucranianas.
En otra información, Israel anuncia la muerte de un comandante de Hezbollah en el Líbano. Europa Press tiene más detalles.
El ejército de Israel ha asegurado haber matado a un comandante de una unidad de las fuerzas especiales del partido milicia chií Hezbollah y a otros dos miembros del grupo en un nuevo bombardeo contra el sur de Líbano, sin que la formación se haya pronunciado por ahora sobre el suceso, en un día en el que se cumplen 6 meses de enfrentamientos en la frontera a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí. Según han informado, los aviones de combate atacaron y mataron a Ali Ahmed Hassin, un oficial de alto rango de la organización terrorista, que era responsable de la planificación y ejecución de planes terroristas en el área de Raim contra el territorio de Israel. El conflicto en Oriente Próximo continúa recrudeciéndose. Desde Irán, el general Yahya Rahim Safab, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, avisó este domingo de que ninguna embajada de Israel está a salvo tras el ataque de esta semana contra la misión diplomática iraní en Damasco y del que la República Islámica culpa a Israel. En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha subrayado que su país ha completado los preparativos para una respuesta a cualquier escenario que haya que desarrollar frente a Irán.
Los precios de los alimentos han aumentado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Radio ONU informa.
El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO registró en marzo un aumento del 1,1%, el primero en 7 meses. Los aceites vegetales encabezaron el incremento, subiendo un 8% desde febrero y alcanzando su valor más alto en un año debido al encarecimiento de los aceites de palma, soja, girasol y colza. Los lácteos también aumentaron por 6º mes consecutivo con un alza del 2,9% debido al incremento de los precios del queso y la mantequilla. También se encarecieron las carnes de aves de corral, cerdo y bovino. Por el contrario, los cereales disminuyeron un 2,6%, situándose un 20% por debajo del valor de hace un año.
El presidente francés Emmanuel Macron lanza las celebraciones para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de su país en la Segunda Guerra Mundial. Más detalles con la agencia France Presse.
Punto de partida para las conmemoraciones del 80º aniversario de la liberación de Francia. El presidente Emmanuel Macron celebró el inicio de los homenajes desde la meseta montañosa de Glieg en los Alpes, que fue un importante centro de la resistencia contra los nazis sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. 9.000 hectáreas de la Francia libre en las profundidades de las montañas, elegidas por el general de Gaulle como terreno de paracaidismo para abastecer a la Alta Saboya de armas, provisiones y documentos falsos. Pero lo que no podía ser más que un punto logístico, se convirtió, gracias al valor de los hombres que lo tripulaban, en un centro neurálgico de la resistencia. De enero a marzo de 1944, 465 combatientes de la resistencia se reunieron para recibir armas lanzadas desde aviones para preparar el desembarco de los aliados en el sur de Francia en agosto de ese año. Un segundo frente que sucedería al que se abriría en Normandía en el mes de junio. Pero el ejército alemán atacó al grupo de resistentes a finales de marzo y 2/3 de sus miembros fueron tomados como prisioneros o asesinados. Las conmemoraciones de este año tendrán su punto culminante en junio en las ceremonias de los 80 años del desembarco en Normandía, con la presencia de varios gobernantes del mundo, incluido el presidente estadounidense Joe Biden.
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una nueva doctrina de política exterior, asegurando que la alianza con los Estados Unidos es una declaración de la Argentina para el mundo. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente Javier Milei realizó un importante anuncio durante la visita de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, afirmando que una nueva doctrina de política exterior para Argentina permitirá volver a alinearse con esa nación y las potencias occidentales luego de décadas de aislamiento. El mandatario remarcó:
estamos en contra de la tiranía en todos lados, una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad.
Y respecto a Estados Unidos, el presidente argentino afirmó:
nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo. Luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar.
Esta decisión genera apoyos y marcadas diferencias entre distintos sectores. El sociólogo y catedrático Atilio Borón Lebrón, señaló que es un error que Argentina se acopie a las políticas de Estados Unidos.
Ahora, que Estados Unidos considera a China como su enemiga, ¿verdad? Es una cosa. Que la Argentina se acople a esa locura. ¿De qué estamos hablando?
Por su parte, el ex embajador en Estados Unidos y ex candidato presidencial José Octavio Bordón dijo que es clave consultar las estrategias con los países de la región y no ser unilaterales.
Y lo que más me preocupa de la política exterior argentina, pero hay como un oído de la región, no hay una estrategia.
Al cerrar su gira por Argentina, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, advirtió que se deben vigilar las acciones de China y de Rusia en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Nos vamos hasta Venezuela. Miembros de la sociedad civil están expresando preocupación por el avance de una ley contra el fascismo que consideran podría incrementar la represión en Venezuela. Carolina Alcalde tiene más detalles.
El proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas, que fue aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista, ha causado preocupación civil venezolana, que considera el mecanismo legal como una nueva vía que busca justificar acciones contra la disidencia. Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, afirma que si bien el fascismo es una ideología que cualquier demócrata rechaza, la definición en la ley incluye aspectos que no corresponden a la literatura sobre lo que significa el fascismo, que afirmó es autoritario, totalitario, antidemocrático, antimarxista y antiliberal.
Incluye elementos que no se corresponden a esta definición al hablar, por ejemplo, de que se consideran fascistas cosas como el conservadurismo moral. ¿Qué es el conservadurismo moral? El Opus Dei, las personas que están en el Opus Dei, las personas que son de las iglesias evangélicas, aquellas personas que están en contra del matrimonio igualitario. Entonces esas personas son fascistas. Esto por supuesto no tiene ningún sentido. El conservadurismo moral es algo que no tiene ninguna vinculación con lo que es la ideología política del fascismo, pero está incluido como tal. Entonces ya vemos por ahí que hay una definición muy vaga dentro de cual una enorme cantidad de personas pudiera entrar y que podrían ser perseguidos.
Daniels también considera preocupante que partidos políticos liberales, así como organizaciones defensoras de derechos fundamentales, puedan ser ilegalizadas.
En época de elecciones que se diga que una persona que tenga ideas conservadoras o que profese ideas liberales pueda ser perseguida por esto, e incluso si gana unas elecciones puede ser incapacitado para asumir el cargo, es algo sumamente grave.
Entre las justificaciones de la ley se incluyen los hechos violentos registrados en el país en los años 2014, 2015 y 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realiza una visita oficial a China, marcando una alianza entre ambos países en medio de las tensiones por la guerra de Moscú contra Ucrania.
Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití recuperó un carguero secuestrado cargado de arroz luego de un tiroteo con pandillas que duró más de 5 horas el sábado. 2 policías resultaron heridos y un número indeterminado de pandilleros murieron en el enfrentamiento.
Estocolmo. Las autoridades suecas ordenaron la expulsión de una periodista china no identificada, diciendo que podría representar una grave amenaza para la seguridad nacional, dijo este lunes un abogado que representa a la mujer que rechaza las acusaciones.
Damasco. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirab Dollahian, inauguró hoy un nuevo sitio para los servicios consulares iraníes en la capital siria, cerca del consulado anterior, derribado en un ataque aéreo israelí la semana pasada, informaron medios estatales. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy sobre cuánto han cambiado los USB.
Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta 2 agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos 2 agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta 1 terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Iniciamos la semana, ya Pepe está con nosotros, pero bueno, ¿cómo hemos empezado con este eclipse?
Los Marlins ganaron su primero de la temporada. ¿Ves? Siguen siendo el peor club de todo el béisbol.
Pero ganaron, Pepe, ganaron.
Una victoria, 9 derrotas. Vencieron a los Cardenales de San Luis, 10 carreras por 3.
Ya no es de 10-10.
Y el venezolano Luis Arráez con 4 hits en 5 turnos al bate y 3 carreras anotadas. El ganador, el primer ganador de la temporada para los Marlins, Mayer, el pitcher derecho, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Así que los Marlins, 1-9, y ahora le toca en el Yankee Stadium contra los Yankees de Nueva York, una serie de 3 partidos. Y hablando de los Yankees, volvieron a ganar. Tienen ellos y los Piratas de Pittsburgh. Tienen los 2 mejores récords de todo el béisbol de las grandes ligas. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Bueno, los Yankees anoche vencieron a los Azulejos de Toronto, 8-3. Giancarlo Stanton con un Grand Slam. ¿Tú sabes lo que es un Grand Slam? Uh-huh. Un jonrón con la base llena.
Con la base llena.
Así es.
Aprendí, ¿viste?
Y Volpe con 3 hits y 2 carreras anotadas. Los Yankees y los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas ganaron ayer gracias a un error con 2 outs en el 9. El shortstop de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, fildeó la pelota, lo que era un doble play. Pisó la almohadilla, 1 out, pero luego tiró la pelota a los asientos. Uh-huh. La carrera del empate anotó y la carrera de la victoria anotó. Los Piratas ganaron 3-2 gracias a un error que debió de haber sido el último out del partido. Ese tipo de suerte no la tiene cualquiera hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Y yo no sé por qué, pero los Piratas le han tenido la acogida a los Orioles de Baltimore desde hace 50 años. Ganaron la Serie Mundial 1971 en Baltimore. Uh-huh. Ganaron la Serie Mundial 1979 en Baltimore. A propósito, en el 71, un pitcher cubano, un zurdo, fue el perdedor de ese partido.
¿Ah, sí?
Sí, Mike Cuellar. Oh. Roberto Clemente le jonroneó en ese juego para los Piratas, para derrotar a los uh-huh. Orioles. Y ahora continúa la pesadilla de los Orioles contra los Piratas de Pittsburgh. Wow. Los Astros de Houston ganaron 3-1 y el cubano Jordan Álvarez jonroneó con 2 en base. Fueron las únicas 3 carreras del partido. Su tercer jonrón lleva 6 impulsadas. Y Blanco, ese pitcher dominicano que la semana pasada lanzó un no-hit, no-run. Bueno, ayer no fue un no-hit, no-run, pero 6 entradas y 1 solo hit. Y los Astros tienen 3 victorias. Y este uh-huh. hombre tiene 2 de ellas. Y los Dodgers perdieron contra los Cachorros de Chicago 8-1. Hubo 3 japoneses en este partido, todos ellos campeones mundiales con la selección japonesa el año pasado. Shohei Ohtani con 1 triple y 1 doblete impulsó la única carrera de los Dodgers. Suzuki, el right fielder, también con 1 carrera impulsada y 1 anotada. Y el pitcher abridor Imanaga para los Cachorros no figuró en la decisión, pero lanzó bastante bien. Champions League, mañana en Europa muy pocas cosas van a importar. Olvídate del eclipse, eso no existe allá.
No, pero ya mañana ya no. Además Europa no lo ve.
Yo sé. Mañana pudiéramos tener un eclipse si el Real Madrid logra vencer y aplastar al Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde.
Es un enfrentamiento interesante.
Demasiado interesante.
Sí, ¿no?
Sí. Y el Arsenal de Londres en casa contra el Bayern de Múnich. ¡Oh, qué partidazo! Pero el miércoles tenemos dos partidos interesantes. El Atlético de Madrid contra el ex campeón europeo Borussia Dortmund de Alemania y el Paris Saint-Germain con Mbappé en casa contra el Barcelona.
Wow.
Se te hace la boca agua, Jacomino. Mira como él dice, yo quiero ver fútbol mañana.
No se lo
y
pierde.
Miércoles.
Él dice otra cosa, pero te lo digo yo, no se lo pierde nunca.
Así es. El Miami Heat perdió contra los Pacers de Indiana. Mira, por fin ganan los Marlins, pero pierde el Miami Heat. O sea, aquí no se puede estar contento en Miami.
Y tampoco pero tenemos el eclipse.
Que los Yankees no estén tan seguros que los Marlins le pueden dar una sorpresa.
Bueno, vamos a ver. Mira. Tienen suerte si ganan 1-3. Y Luka Doncic con 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias. Y los Mavericks aplastaron a los Cohetes de Houston, victoria número 48. Y los Celtas de Boston. ¿Quién frena a estos muchachos? 62 victorias anoche aplastaron a los Trailblazers de Portland. Bueno, la verdad que hasta Jacomino y yo solitos le ganamos a los Trailblazers de Portland. ¿Okay?
Te van a tocar la campana.
Me van a tocar la campana. Bueno, tremenda victoria de cualquier manera. Y Oklahoma City Thunder venció a los Hornets 121-118 en la mejor liga del baloncesto mundial. Pero vamos a hablar rapidito de la Champions League, si es que me lo permiten. El Real Madrid y el Manchester City por tercer año consecutivo jugando en la Champions League. ¿A ti no te parece que eso es demasiada coincidencia? Pep Guardiola contra el Real Madrid otra
vez. ¿Qué quieres que
es una final anticipada. Mucha gente quería esa final.
Sí.
Real Madrid-Manchester City. Pero se van a tener que eliminar en los cuartos de final. Me tocaron la campana.
Así
hasta
es.
Aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Da-da-da-da. Jordi and Rebecca.
Han pasado 21 años desde que Get Busy, Pónganse a Trabajar, el himno Dance Hall del jamaiquino Sean Paul, encabezó el Billboard Hot 100 e introdujo a nuevas audiencias los géneros de su tierra. Ahora, las cosas han cambiado para mí, dijo Sean a la agencia AP, reflexionando sobre el legado de esa canción. Porque ahora, cuando digo pónganse a trabajar, me estoy dirigiendo a mis hijos para que hagan sus tareas o limpien sus habitaciones. Pero, apartando las bromas, su ambición de hacer música alegre y bailable nunca ha flaqueado. El siguiente paso es una gira estadounidense que comenzará el 2 de mayo en Orlando, Florida, y finalizará el 16 de junio en Charlotte, Carolina del Norte. La banda inglesa de indie pop Glass Animals, que causó sensación con la canción Heat Waves hace unos años, regresa este verano con un álbum que explora muchas facetas del amor. Unas cuantas intensas semanas de escritura por parte del líder, compositor y productor Dave Bailey terminaron con el cuarto álbum de 10 temas de la banda, cuyo título utiliza un insulto para describir el amor. La nueva colección saldrá al mercado el 19 de julio a través de Republic Records. El ex galán adolescente Jesse McCartney es mejor conocido por sus días en la banda de chicos Dream Street, su éxito en solitario Beautiful Soul, por escribir Bleeding Love para Leona Lewis y una carrera como actor en Summerland. Ahora, él presenta su nuevo trabajo titulado Todo Está Bien, All's Well. Su álbum de 2021, New Stage, fue todo pop brillante, contemporáneo para adultos. En los años siguientes se tomó el tiempo para disfrutar de su vida de recién casado con su esposa Katie Peterson. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Crisis económica, emigración y caída del turismo contraen el mercado inmobiliario en Cuba.
La ONU concluye que la detención de campesino opositor cubano es arbitraria y pide su libertad.
México denunciará a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito.
Israel retira la mayoría de sus tropas del sur de Gaza y estaría preparando ofensiva contra Rafah.
Y millones de personas observarán hoy un eclipse total del sol.
Radio Martí Noticias.
Como cada día, les recordamos que a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero con informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.